Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos recogiendo el testigo de Herrera en COPE y hoy muy centrados en el Día Mundial del Lupus que se celebra este 10 de mayo, una fecha para crear conciencia sobre la existencia de esta enfermedad crónica y grave que afecta a muchísimas personas en todo el mundo y de la importancia, desde luego, que tiene esa atención para poder brindarles una mejor calidad de vida. Hoy además hemos conocido que Valdecilla avanza precisamente en el tratamiento contra el lupus refractario, que va a tratar en los próximos meses a los pacientes con células CART, más conocida en tratamientos contra el cáncer hasta ahora, y Cantabria la verdad es que se posiciona en nuestro país como un referente en el diagnóstico precoz y en el abordaje de esta enfermedad autoinmune. Dispone en este momento de un amplio abanico terapéutico con consultas multidisciplinares, en concreto dos, otras dos monográficas y tratamientos de última generación. Apunta este dato, solo en nuestra región hay más de 1.000 personas que padecen a día de hoy esta enfermedad, que también se la conoce como la enfermedad de las 1.000 caras, por la diferente sintomatología con la que se presenta y los distintos órganos y tejidos que se ven afectados. Bueno, con motivo de la celebración de este Día Mundial, hoy precisamente la Asociación Lupus Cantabria ha instalado varias mesas divulgativas en los hospitales Sierra Llana, Laredo, Valdecilla, y a partir de las 6:30 de la tarde será la reumatóloga Carmen Bejarano la que va a impartir una conferencia en el Ateneo de Santander abierta al público sobre los ensayos clínicos que se están llevando a cabo precisamente en el Hospital Valdecilla. Allí estará la doctora a las 6:30 de la tarde, una sesión que va a inaugurar el consejero de Sanidad y en la que va a estar la presidenta de ALDEC, de la asociación. Se llama Lourdes Álvarez, convive con el lupus desde hace más de 40 años y hoy vamos a charlar con ella en el programa. Saludos de Cristina Gimeno, ¿cómo estás, Jaime del Olmo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, Cristina, muy buenos días.
Está Katia Nogueira en el control de sonido y está Gerardo Cisniega con más actualidad este miércoles 10 de mayo.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, gracias a Panadería Torre Gómez Pan. Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué
después
tal?
De ese primer debate electoral en sí. La jornada de ayer, todo un éxito en la Cámara de Comercio. Enhorabuena a ti y a los diferentes candidatos a los que pudimos escuchar.
Bueno, a ellos, ¿no? Por aceptar la invitación de la cadena COPE.
Por el tono,
dispuestos a debatir y a
efectivamente
exponer propuestas y dar a conocer a los ciudadanos, bueno, pues lo que la idea que tiene cada uno en su cabeza para mejorar, impulsar la comarca del Besaya en los próximos 4 años, ¿no? Así que, bueno, pues efectivamente fue un debate en un tono bastante sosegado, con mucho respeto entre los candidatos. Es verdad que quizás el más beligerante, que fue un poco más agresivo, fue Julio Richardielo, pero en un buen tono también. Y bueno, pues espero que haya servido para que efectivamente los ciudadanos de Torrelavega, que hayan escuchado esas propuestas durante hora y media, pues hayan podido entender un poco mejor las propuestas de cada partido y aclarar cuál va a ser su intención de voto ese día 28.
El martes que viene, segundo debate con los candidatos a la alcaldía de Santander.
Eso es, estarán aquí los 6 candidatos con representación en estos momentos en el Ayuntamiento de Santander. Bueno, todavía tenemos que matizar alguna cosita. Sí. Vamos a intentar que sea también un debate abierto al público, bien, como ocurrió ayer en Torrelavega, donde bueno, más de 50 personas asistieron en directo en la Cámara de Comercio a ese debate. Y bueno, pues estarán Gema Igual como candidata del Partido Popular, Daniel Fernández como candidato del PSOE, Felipe Piña como candidato del Partido Regionalista, además de Kerwin Martínez, que estuvo aquí, candidato de Izquierda Unida Podemos, Javier Ceruti, candidato de Ciudadanos, y por último Emilio del Valle, que estará hoy también aquí con vosotros, candidato de Vox.
Gracias, Gerardo, porque efectivamente nosotros seguimos también la dinámica de las entrevistas electorales, abriendo el micrófono azul de COPE Cantabria, bueno, pues para conocer las principales líneas maestras de los distintos programas de los partidos políticos. Y bueno, pues hoy estará a partir de la 1:05 el candidato de Vox a la alcaldía de Santander, Emilio del Valle.
Irán pasando por aquí todos los candidatos en Santander y al gobierno de Cantabria, y bueno, pues es parte de esa programación especial elecciones 28 de mayo que hemos diseñado en COPE, ¿no? Hoy también hemos tenido propuestas de PSOE y de Ciudadanos, precisamente en Santander. Los dos partidos han dado a conocer un poco su programa electoral. El PSOE ha aportado o ha presentado 500 medidas para desarrollar y gobernar Santander. Bueno, lo más destacado, posiblemente, hablan de la limpieza, el contrato de basuras, la construcción de 2.000 viviendas a precios asequibles en Santander, y bueno, una serie de medidas que van un poco encaminadas con temas más sociales. Y Ciudadanos también, pues apuesta por la reordenación ferroviaria más ambiciosa, eliminar el proyecto de la losa y apostar, perdón, por un proyecto un poco más ambicioso, como ha ocurrido en otras ciudades. Y como lo más novedoso, un cheque de 200 euros mensuales para jóvenes para facilitar el alquiler, un poco en la línea del bono joven que ayer conocíamos desde el Gobierno de España. Bueno, luego lo vamos a escuchar. Estamos trabajando también en otros asuntos. Por ejemplo, vamos a contar hoy que se ha suspendido la huelga en la planta de residuos de Meruelo. Los sindicatos convocantes han decidido suspender los paros porque consideran que los servicios mínimos que había impuesto el gobierno de Cantabria eran abusivos. Es decir, estaban haciendo una huelga con un 85% de servicios mínimos, con lo cual es que no había prácticamente ningún trabajador que pudiese ejercitar su derecho a huelga. Y además, el primer día, delegación de gobierno envió 10 furgones de la Guardia Civil para desalojar a los trabajadores que estaban allí. Van a denunciar esos servicios mínimos y han decidido desconvocar la huelga porque en esas condiciones dicen que no tiene demasiado sentido. Nos vamos a ir al puerto de Santander. Hoy tenemos dos noticias relacionadas con el puerto. Por ejemplo, ha sido detenido un joven que estaba intentando introducir hachís a través del ferry hasta Inglaterra. Iba escondido en varios botes, en varios recipientes. Se han incautado pues varias tabletas de hachís y además una cincuentena de bellotas, escondidas también en dátiles. Y bueno, pues hoy se ha logrado detener a esa persona. Y precisamente hemos conocido que la autoridad portuaria trabaja en un sistema de control para evitar la entrada de polizones en contenedores aplicando la tecnología similar a los rayos X. Sí. Que se quieren eliminar las concertinas, pero se quieren poner o instalar en el puerto una especie de escáneres que detecten si hay personas que se han colado en los contenedores y tratan de entrar ilegalmente desde el ferry hasta Inglaterra. Bueno, sería un sistema novedoso. Se está trabajando con una empresa ubicada en el País Vasco. Lo vamos a contar luego. Y nos vamos a ir también hasta el municipio de Camargo, donde también, perdón, hasta el pueblo de Guarnizo, donde también en los últimos días la Guardia Civil y la Policía Local ha tenido que hacer otra nueva intervención en esa urbanización donde hay una serie de viviendas ocupadas ilegalmente.
Ballestas.
Efectivamente, los problemas vienen ya desde hace 2 años. Se ha conseguido desalojar prácticamente al 90% de los ocupas, aunque todavía quedan 7-8 viviendas ocupadas ilegalmente. El ayuntamiento está instalando, bueno, medidas pues como puertas antiocupadas, se están cortando los suministros para tratar de desalojarlos, pero bueno, la Guardia Civil ha tenido que volver a intervenir en las últimas horas porque sigue habiendo problemas de convivencia con los vecinos. Y dentro de unas semanas, del 1 al 6 de agosto, se va a celebrar una nueva Jornada Mundial de la Juventud. Ya sabes que son miles, cientos de miles de jóvenes que se reúnen con el Papa en un lugar del mundo. Va a ser en Lisboa y va a haber también una representación de Cantabria. De momento son medio centenar de jóvenes los que están preparando ese viaje. Todavía los que quieran se pueden animar, jóvenes entre 16 y 35 años. Tan solo hay dos condiciones para apuntarse a esa expedición que va a partir hacia Lisboa desde Cantabria: tener entre 16 y 35 años sí, y abonar 450 euros que cuesta esa semana de convivencia allí con jóvenes de todo el mundo. Bueno, luego daremos detalles de lo que se está preparando en Cantabria para acudir a esa Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco del 1 al 6 de agosto en Lisboa, que será la edición de este año.
Muchas gracias, Gerardo. Ricardo, detalles. Quieren también plantear ahora mismo Panadería Torre y Gómez Pan, sobre todo a los empresarios de hostelería, si estáis cansados de ofrecer los mismos panes tradicionales en vuestros negocios, ¿no? Dice Panadería Torre y Gómez Pan que nos podemos destacar, te puedes destacar de la competencia y ofrecer algo único y delicioso. Ellos tienen la solución para ti. Seguimos en COPE Más 105.6.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Las 12:30, gracias por elegir un día más la cadena COPE en Cantabria para buscar la información. Enseguida hablamos de ese Día Mundial del Lupus, pero antes, Jaime, y hablando de buenos mensajes que siempre buscamos y rebuscamos las buenas noticias para los oyentes de la cadena COPE en Cantabria, información que nos llega desde The Gallery.
Sí, The Gallery Vico, que está de aniversario, es su cumpleaños, es tu tienda de muebles de diseño y decoración en Bezana y por eso te hace un 30% de descuento en muebles y artículos de decoración. Es una nueva forma de amueblar tu hogar. Acércate a conocer la tienda en Bezana o solicita cita previa en thegallerydeco.com, thegallerydeco.com. Recuerda, aniversario, 30% de descuento en muebles y artículos de decoración. Están en la avenida Santa Cruz 34, salida Mompía, Santa Cruz de Bezana. Abren sábados tarde con amplio y fácil aparcamiento.
Bueno, antes de nada, y comenzando nuestro programa de hoy, nos queríamos acercar de nuevo al Banco de Alimentos. Te acordarás que hablábamos de ese tercer torneo de golf solidario de COPE Cantabria, que ha sido todo un éxito en su tercera edición. Ha llegado para quedarse con nosotros, desde luego cita muy importante en el calendario. El pasado fin de semana en el campo de golf de Mataleñas fue, por cierto, un éxito total, 130 inscritos, sí. Había lista de espera por si acaso.
Daba mal tiempo e hizo muy buen tiempo los
extraordinario, pero por encima de todo era obligatorio, ¿no?, contribuir con al menos 2 kilos de comida no perecedera para poder participar. Incluso, bueno, pues invitábamos a todos nuestros oyentes, si se querían acercar durante las 2 jornadas del fin de semana por allí, a aportar su granito de arena. Porque pues serán bienvenidos.
Cada participante, 130, podía poner 2 kilos y lo multiplica, serían 260, así que ha sido prácticamente el doble lo que se ha conseguido gracias a la aportación desinteresada de muchos que, incluso no participando, se acercaron a Mataleñas a depositar esos alimentos.
Bueno, volvemos a saludar a nuestro médico de cabecera y miembro de la Junta Directiva del Banco de Alimentos de Cantabria, Antonio Gómez. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy bien. Pues igualmente, Antonio. Bueno, yo no sé si os ha dado tiempo a contabilizar los kilos de alimentos gracias a ese torneo de golf solidario de COPE Cantabria, cerca de 580, ¿no? Nos han pasado este dato.
Bueno, nosotros hemos sumado un poco más que vosotros, ¿eh? Ah, casi 700 kilos hemos recibido entre los 2 días.
Qué bien.
Bueno. Un éxito total, así que agradecidísimos, La de los 2 días, casi 700 kilos hemos pesado en Canos, así que muy contentos, de verdad.
Para que la gente, Antonio, para que la gente se haga una idea, Antonio, ¿esto a cuánto equivale en la alimentación de los más necesitados? ¿Cuántos días, cuántas semanas?
A ver, yo lo tengo por meses calculado. Nosotros calcula que nosotros usamos 100.000 kilos al mes.
100.000 kilos al mes.
Jolín, pues es que no.
Más de 1.400.000 al año, es como yo lo calculo, más que por persona. Los de algunos compañeros que están más en el día a día de Tanos, pues hacen las bolsas, eso, y lo pueden calcular mejor. Yo, la verdad, es que lo calculo más por volumen grande, ¿sabes? A la hora de hacer los cálculos y las cuentas. Y nosotros funcionamos aproximadamente 100.000 al mes.
Me parecen muchísimo. No sabía que era tanta la necesidad, ¿no?
Desde luego, Antonio hacía ya un llamamiento la pasada semana cuando hablábamos con él precisamente, ¿no? Para intentar que nuestros oyentes, bueno, pues dada la cita que teníamos con ese torneo de golf solidario, pudieran echar una mano al Banco de Alimentos de Cantabria. Hacíais un llamamiento desde el banco, o sea, las existencias, vuestra nave allí en Tanos está prácticamente vacía, ¿no?
Sí, realmente estos kilos de campeonato de gol de COPE nos viene de maravilla, claro. Pero es verdad que estamos con muchísima necesidad. Nos comentamos el otro día con vosotros que estamos creciendo más de 2 personas diarias nuevas, más todas las personas que tienen que venir nosotros hacemos un control muy exhaustivo de las personas que reciben los alimentos y tienen que pasar por nuestro trabajador social periódicamente para volver a aportar datos, para hablar con el trabajador social, para ver si la situación, cómo están. Y no es que salga gente de nuestra ayuda, sino que está entrando gente nueva, ¿no? De todo tipo de personas, de la gente, la familia desestructurada, pero muchísima familia estructurada que con las situaciones económicas que vivimos, de toda la subida que hemos tenido todos del IPC, las hipotecas, etcétera, pues no están llegando a fin de mes y nos están pidiendo ayuda.
Es impresionante.
Son, pues, todas las necesidades que nos podamos imaginar y alguna más tenemos. Niños, también muy importante también, ¿sí? La verdad es que es lo que más nos están demandando ahora, comida de desayuno de chavales, de aquellos pequeñajos.
Lo importante es saber cómo se puede contribuir, ¿no? ¿Dónde estáis para que la gente desinteresadamente pueda acercarse, ¿no?
Ya que me dais la oportunidad, dos cosas que dan eso. Mira, este fin de semana todos los cántaros tienen una posibilidad de ayudarnos. Vamos a hacer una recogida en el supermercado de Eroski, que hay por Cantabria, que esa recogida es en bonos. Es decir, la gente que va allí y hace su compra este fin de semana, cuando pague, va a poder decir, pues yo quiero dejar un euro para el banco de alimentos, 2 euros, 3 euros, lo que buenamente pueda. Ese dinero que dejan en Eroski a nosotros nunca nos va a llegar, que no piense que es que llega a los bolsillos o a la cuenta corriente del banco de alimentos. Eso se queda ahí en un fondo, en un cheque, que cuando tenemos necesidad vamos a Eroski y lo vamos gastando pues en la comida, en los productos que va demandando la gente. Y luego otro supermercado también muy conocido, que es BM, nos va a ayudar este fin de semana, el viernes y el sábado, los dos. En BM lo van a hacer de las dos formas. Vamos a poder comprar un kilo de lo que necesitamos, una botella de leche, y dejarla allí a nuestros voluntarios. Y también se va a poder hacer mediante el aportar una cantidad de dinero que pasa a funcionar, como os comentaba antes, el tipo bono, tipo cheque que damos en BM, para luego nosotros ir gastándolo de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo y también un poco a necesidades de tipo alimenticias. Es decir, pues eso, ahora mismo ya os decía el otro día que nosotros ahora mismo la demanda de leche y aceite es impresionante, y de comida de niños. Aparte de eso, de que este fin de semana seguro que la gente de Cantabria, que es muy solidaria, nos va a echar una mano, siempre tenemos nuestro teléfono, el 942-31-4468, que es fácil, y si no nos movemos bien en las redes informáticas, pues es muy sencillito de llamar, y ahí siempre están pues Marcela y María, que nos van a atender maravillosamente bien en ese teléfono. Ya para los que son pues más de redes informáticas, en banco de alimentos de cantabria.es también nos pueden contactar con nosotros, ¿eh? Banco de alimentos de cantabria.es, y ahí se puede hacer donaciones también. De cualquier forma nos va a venir de maravilla, porque las necesidades pues están ahí. No podemos olvidarlo.
Desde luego. Bueno, pues queda hecho ese llamamiento para apoyaros este fin de semana. Gracias, Antonio. No tenemos tiempo para más, pero como sabes, estamos muy pendientes del Banco de Alimentos de Cantabria en este programa. Un abrazo, que tengas
gracias
buen día.
A todos.
A vuelta de pausa, abrimos el consultorio de Bahía Home.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita. Visite la sección de colchones de La Conchita.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, miércoles 10 en Lupa, mangos el kilo por solo 2,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Compro oro quilates Santander, con opción a recuperar tus joyas. Pagamos hasta 51 euros el gramo de oro. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Sábado 13 de mayo, fiesta de San Isidro Labrador en Tama. Octava concentración de ganado. A las 10, entrada del ganado en el recinto. A las 11 y cuarto, procesión y misa cantada por la Coral de Liébana. A la 1, entrega de premios a las ganaderías participantes. A las 2 y media, una magnífica comida. A las 4, romería amenizada por Grupo Picos de Europa. Además, parque infantil gratuito en horario de mañana y tarde. ¡Os esperamos!
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
Estamos en COPE Más Cantabria esta mañana de miércoles y, como te hemos avanzado, vamos a abrir el esperado consultorio de Bahía Home este mes con Dolores González Mesto, Lola para los amigos, la directora, que ya está aquí con nosotros. Muy Hola, buenos días. Y con uno de los temas, bueno, pues que es objeto de debate, ¿no? Sigue siendo uno de los temas en los que más se debaten en estos momentos, esa nueva versión de la ley de vivienda, Lola. Queremos escuchar tu valoración esta mañana.
Bueno, pues la nueva ley de la vivienda, a mí me parece que es necesario, desde luego, una ley de vivienda que garantice un derecho constitucional que tenemos todos los españoles, ¿verdad? Entonces, esta ley de vivienda debería de haberlo garantizado ya hace mucho tiempo. La nueva ley que se ha trabajado y que se ha desarrollado, a mí no me parece. O sea, siento decirlo, seguro que se ha hecho con el mejor de los intereses, pero no me parece que vaya a beneficiar a este derecho constitucional. ¿Por qué? Porque no se está beneficiando al capital privado, que es el que ahora mismo garantiza las viviendas para alquiler. Entonces, tienen que animar a los ahorradores a invertir en esas viviendas, porque el problema del alquiler es que, como no hay oferta, hay mucha demanda, claro, y suben muchos los precios. Entonces, yo entiendo que están las viviendas del Sareb, el terreno del Ministerio del Ejército, pero ¿a cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que seguir sin viviendas? Beneficia ahora al capital privado para que invierta en estas viviendas y dentro de 5 años habrá las suficientes como para que baje de una manera natural el valor del alquiler.
¿Qué tal, Lola? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, a bote pronto, para vosotros, para Bahía Home, para los clientes, ¿qué consecuencias ese a bote pronto puede tener la norma sobre el mercado?
Bueno, pues de momento se ha generado una incertidumbre entre los inversores. Se ha puesto el tenedor mayoritario en 5 propiedades. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente, con esta incertidumbre, lo que intenta es vender esas casas y no darles el servicio que deben de dar. Otros lo que han intentado, o lo que están haciendo, para no tenerse que complicar la vida con su vivienda, lógicamente, ¿qué es lo que ha hecho? Pasar del mercado de vivienda habitual al mercado de vivienda turística, que además le da muchísimo mayor beneficio. O sea, yo creo que de momento está perjudicando, sin politizar de verdad de ninguna de las maneras, que no lo pretendo, pero creo que es que no va a beneficiar a garantizar este derecho a la vivienda, que es lo que realmente todos los ciudadanos queremos, ¿no? Que todo el mundo tenga derecho a una vivienda y, sobre todo trabajador pueda pagarse un alquiler, que ahora mismo no es la realidad, ¿no?
Y nadie como Lola, lógicamente, para hablar sobre otro de los puntos a tener en cuenta en esta nueva ley de vivienda. Evidentemente, ella es una de las grandes empresarias del sector y también es objeto de debate estas ventajas a los pequeños propietarios que ponen sus pisos en el mercado a un precio asumible y mayores impuestos, por contra, para las viviendas vacías. ¿Cuál es tu valoración sobre este punto?
Bueno, a mí me parece bien que haya unos impuestos sobre el patrimonio, yo no digo que no, pero seguimos con las mismas. Si no estamos beneficiando de ninguna de las maneras a garantizar la vivienda, pues es que no nos sirve de nada esta ley, ¿no? Yo, bueno, en cuanto a los impuestos que se deben de poner, hombre, a mí pues penalizar la tenencia de vivienda cuando alguien ha invertido en ella durante toda su vida a cambio de un esfuerzo importante, etcétera, etcétera, pues tampoco me parece muy agradable. Es como si ahora me intentan a mí, pues hacer pagar impuestos por todos los viajes que me he dado o por todos los bolsos de Louis Vuitton que me haya podido comprar. Es que no tiene sentido. Cada uno decidimos en qué gastamos nuestros sueldos, en que gastamos nuestro dinero. Entonces, bueno, pues si hay que penalizar la tenencia de viviendas vacías, pues a lo mejor las tienen que penalizar. Tampoco soy una experta en materia fiscal, ¿eh?
Y Lola, ¿qué echas en falta en la nueva propuesta? ¿O cuál es la fórmula que propone Vaya Home para aliviar la tensión en el mercado de alquiler?
Pues esto es alentar al capital privado para que invierta en vivienda habitual, ¿eh? Entonces, bueno, ahora mismo se está pagando un 10% solamente de transmisiones. Pues si lo vas a... obrígame a que lo dedique a vivienda habitual, pero no me cobres el 10%. Cóbrame un 2, cóbrame un 3. Déjame exento, que no estaría malo ahora mismo, ¿eh? En fin, y eso sí, me comprometo a alquilar mi vivienda durante 10 años, 15, los que tú me digas, para vivienda habitual, por ejemplo. Todo lo que sea alentar a ese capital privado, que es el que ahora mismo de manera automática nos puede beneficiar y nos puede generar viviendas para alquiler habitual, pues me parecería buena solución. Lo que no puede ser es que todo atente contra el beneficio de este capital privado, porque claro, se lo guardan o lo invertirán en otra cosa, ¿no?
¿Preparada, Lola, para contestar a nuestros oyentes? Mira, José María, a través de Facebook, te pregunta, ¿cuáles son las claves para hacer una buena tasación de una vivienda?
Ahí las claves para una buena tasación. Pues mira, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Primero, buscar testigos parecidos a tu vivienda en el mercado actual. Y, muy importante, buscar testigos de vendidos ya, de viviendas vendidas, como la tuya, muy parecidas a la tuya, en la misma zona, con las mismas características. Con esos dos valores, o sea, lo que se ha vendido con lo que se va a vender, nos podemos manejar muy bien en cuanto a la valoración. Todo hay que tenerlo en cuenta. Pues la orientación, la altura, los materiales, el edificio, la zona, en fin, no es una tarea fácil la valoración, no es una tarea fácil ni tan siquiera para nosotros, cuando dicen, bueno, ¿cuánto puede valer un piso, el metro cuadrado en esta zona, por cuánto sale? Es una locura. ¿Cómo que por cuánto sale el metro cuadrado? Dime qué piso es, porque hay pisos que valen 1 millón y pisos de 80.000 euros enfrente. No te puedo decir el valor por zona. Hay que ir y un profesional tiene que ir y no llega y sabe cuánto vale. Tiene que hacer una valoración y bien respaldada con testigos suficientes.
Hay una pregunta muy interesante que nos traslada también Laura de Santander a través de Facebook. Tengo un piso vacío que pensaba poner en alquiler vacacional. ¿En qué me afecta la nueva ley? Complicado, ¿no? Ahí habrá que leerse la letra pequeñita, ¿no?, de la ley para este caso en concreto.
Hombre,
¿no?
Se supone que tú con tu patrimonio y con tus pisos puedes hacer lo que te dé la gana, con lo cual nadie te puede prohibir el alquilarlo para vacaciones o temporalmente. Nadie te lo va a prohibir. O sea, la ley de arrendamientos urbanos te permite alquilar una vivienda a quien tú quieras, en el sentido que quieras. Tú puedes hacer contratos temporales por vacaciones o por una situación personal que tú tengas. Pues puede ser que tengas un familiar en el hospital o que tengas un trabajo de 6 meses o que tengas... Siempre que haya algo que respalde esto, es un temporal, ¿no?
Olga, a través del WhatsApp, también quería consultarte porque tiene un piso, vive en un piso de alquiler y quería saber cómo le va a afectar en la actualización de su contrato la nueva ley.
Habrá que estudiarse muy bien esta nueva ley, si desde luego se lleva a rajatabla, cómo se está, desde luego que le va a afectar y sería motivo de estudio ese contrato que ya tiene, para ver si al final va a ser con carácter retroactivo, si no, si de qué año es, si ya está vencido, si no está vencido. Habría que hacer un estudio de ese contrato de alquiler, que de momento desconozco cuándo se ha firmado, porque según el año que se haya firmado, se rige por una ley diferente.
En la delegación de los Ciruelos, calle Ciruelos número 6, en la de General Dávila estáis en el número 32.
Ahí estamos.
Ahí os pueden visitar.
Cuando quieran.
Consultas personales y nosotros te esperamos el mes que viene, Lola.
Fenomenal.
Encantados.
Yo siempre encantada de estar aquí.
Y bueno, pues ya sabéis, todos nuestros oyentes, que a través del WhatsApp 647-100-11 os podéis ir dejando todas las preguntas y las dudas que tengáis de cara al próximo mes.
Con los amigos.
Facebook, efectivamente, del Twitter, de nuestras redes sociales. Lola, que tengas un día estupendo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, igualmente para todos.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Además, en MediMobility somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. Somos lo que buscas. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
MediMobility, el referente en ortopedia del norte de España.
Grupo ITMA, servicios integrales de limpieza, particulares, empresas, reformas, naves, urbanizaciones, todo tipo de recintos y tamaños, presupuesto sin compromiso. GrupoITMA.com.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Es la 1:10, ahora también con los amigos que nos sintonizan cada día a través de la 95.7 y deseando tomar un cafetito dromedario esta mañana con nuestra próxima invitada, Jaime.
Sí, un café dromedario, porque mira, el otro día tomé un café en un restaurante que no había ido nunca y me encantó el café y ya tuve por curiosidad que decir, ¿pero claro, qué café es este? Dromedario.
Hombre.
Es que no falla. Es que en cualquier lugar, cafetería, restaurante, que tomes un café y está rico, rico, seguro que es dromedario.
Por supuesto, por algo es el café más premiado, no solo en Cantabria y en nuestro país, sino también a nivel internacional. Hoy celebramos con el café dromedario el Día Mundial del Lupus y era obligado que nos acercáramos a la Asociación Lupus de Cantabria y charláramos unos minutos en este programa con su presidenta, con Lourdes Álvarez Cubillas. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Lourdes. ¿Eres cafetera? ¿Te gusta el café?
La verdad es que tomo dromedario.
Tomas dromedario, hombre, claro.
No me extraña.
Somos de aquí, sabemos reconocer y desde luego identificar como Jaime claramente lo bueno. Lourdes, comentábamos que con la celebración de este Día Mundial, hoy la Asociación Lupus Cantabria ha instalado varias mesas divulgativas en los hospitales públicos de Sierra Llana, Laredo, Valdecilla, pero tú, por ejemplo, estás o estabas esta mañana en Reynosa. No sé si tenéis más mesas informativas repartidas en la región.
Bueno, yo hoy estoy con una mesa en Reynosa, también está en la Plaza Mayor de Torlavega,
sí.
Y hemos tenido que suspender la de Santander porque fue el momento que empezó la tormenta.
Vaya.
De lluvia.
Bueno.
Pero ante todo, quiero aprovechar para invitar a todas las personas que nos están oyendo a la conferencia que sí. Va a haber esta tarde en el Ateneo Santander.
Eso iba a comentar, a las 6:30 de la tarde, abierta a todo el público, hasta, lógico, completar aforo, donde vamos a tener a la doctora, la reumatóloga Carmen Bejarano, ¿verdad? Bueno, va a inaugurar esa sesión el consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, y también estará Lourdes Álvarez en esa mesa, bueno, hablando y celebrando porque Cantabria, desde luego, está muy bien posicionada y participa en nuestro hospital en varios ensayos clínicos de los que vamos a tener cumplida cuenta esta tarde en el Ateneo. Lourdes, más de 5 millones de personas en todo el mundo están sufriendo los efectos de esta enfermedad. Cada año se diagnostican 100.000 enfermos, más en su mayoría mujeres en edad fértil. Ahora volvemos a este asunto, pero hay un dato muy llamativo en nuestra región. En el 2001, 150 personas diagnosticadas. En el 2018 ya eran cerca de medio millar. Y hoy ya sois más de 1.000 los pacientes diagnosticados por lupus. ¿A qué se debe este incremento y estos datos tan llamativos?
No. Yo creo que ante todo, bueno, quería antes también recalcar que hoy en la mesa también va a estar la concejala Noemí, de concejala de Juventud, Educación y Salud del Ayuntamiento de Santander.
Perfecto.
Bueno, el incremento del diagnóstico, yo no tenía estas cifras que usted me está hablando, pero yo creo que es porque el diagnóstico precoz es cada vez una realidad y más en Cantabria. Se está trabajando para intentar que en los primeros síntomas hacer pruebas para que una persona con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado no hay cura, pero sí los tratamientos frenan la virulencia de la actividad. Es decir, por eso creo que el aumento no es a causa de que haya un más aumento de la prevalencia, sino a que se diagnostiquen hasta los casos leves para que no evolucionen de manera peligrosa.
¿Se sabe, Lourdes, por qué el lupus afecta más a las mujeres que a los hombres y, sobre todo, como decía antes Cristina, la mayoría mujeres en edad fértil?
Sí, mire, las causas del lupus todavía no hay una causa reconocida o al 100%. Se sabe que hay aspectos ambientales, genéticos y hormonales. Por eso, a cuanto mayor actividad hormonal, por eso la mayoría son en la edad fértil de la mujer, es cuando se activa la enfermedad. Se dice que hay una predisposición genética, que no es lo mismo, que no es una enfermedad hereditaria, pero es posible que, por ejemplo, en mi caso, un hermano mío tiene esclerosis múltiple y otra hermana mía tiene tiroides autoinmune. ¿Qué quiere esto? ¿Qué implica? Que por eso cada vez se sabe más, pero hay un componente hormonal que hace que muchas veces las mujeres, cuando llegan a la menopausia, la actividad del lupus se suavice.
En su caso, más de 40, claro, más de 40 años con esta enfermedad. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cuáles fueron los pasos y cómo se trató hace más de 40 años?
Bueno, mi historia realmente es una historia muy peculiar y de mucha suerte. Yo tenía 20 años y una compañera que estudiaba medicina, una amiga, me coló con el jefe de dermatología en aquellos momentos, que era el doctor Navarro Valdebert. Me vio un grano y me dijo que me tenía que hacer una biopsia de ese grano. Como yo iba pidiéndole un favor por un sarpullido del codo, le dejé hacer y tuve un diagnóstico antes de tener síntomas. Solo tenía un grano. Eso es tener suerte.
Además, de verdad.
Entonces, este señor, que se lo tengo fallecido, pero se lo he agradecido toda la vida, porque además de médico, yo creo que tenía algo de brujo, ha provocado que yo tenga un lupus relativamente suave, porque siempre ha sido controlado. Luego me evolucionó del cutáneo al sistémico, pero yo llevo 40 años yendo a Valdecilla y voy jubilando a los médicos, a los que conocí haciendo MIR, etcétera. Yeah. Tenemos un nivel de resistencia y de tenacidad, las personas de lupus, que luchamos cada día por levantarnos con dolor, con cansancio, pero tirar para adelante.
¿Cómo ha sido precisamente estos 40 años de convivencia en su caso con el lupus? ¿Realmente se le ha ido mejorando año tras año la calidad de vida, a pesar de esos síntomas que nos comenta?
El lupus a cada persona le afecta de una forma distinta. A mucha gente le afecta con brotes, es decir, época de actividad y época de remisión. Esto no quita que en la época de remisión uno tome medicación. Pero también es verdad que las enfermedades autoinmunes hacen que seamos imanes de otras enfermedades autoinmunes. ¿Esto qué quiere decir? Al principio de joven, lo que más me afectaba era no poder tomar el sol, tener pérdida del cabello, la imagen, la autoimagen te provoca un problema de autoestima, el no poder llevar el ritmo de salir con tus amigos jóvenes, no aguantar porque el cansancio te vence, ¿no? Con los años se te van pegando, ahora también tengo el síndrome antifosfolipídico, entonces tengo que estar anticoagulada, y que está relacionado con el lupus. Lo que pasa que también uno va aprendiendo a que el lupus no nos gane. Un poco el lema de este año, la federación, no dejes que el lupus gane, ¿no? Entonces, es el momento de que queremos actuar, reivindicar, luchar para que se investigue por esta enfermedad, reivindicar las necesidades no cubiertas del lupus. Por eso estamos haciendo también una campaña para que las instituciones se adhieran al manifiesto de estas necesidades pero tenemos que intentar que no nos domine la mente, intentar ser feliz a pesar del lupus e intentar domesticar al lobo que llevamos dentro.
Pues nos ha encantado saludarla en esta jornada, Lourdes. Será interesantísimo acercarnos más a la enfermedad y a los avances del Hospital Valdecilla en la conferencia esta tarde prevista a las 6:30 de la tarde. Que tenga un buen día, Lourdes. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por invitar a la asociación y en concreto a mí como representante de la misma.
Muy pendientes de la última hora de Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.